Las personas siempre han contado historias que nos traen ilusión, tristeza o emoción. Pero el relato de hoy se los contaré con gran devoción. Ha pasado un año desde que el Grinch salvó la Navidad en Villaquién, pero sin saber por qué, él aún se comportaba como un bebé. El Grinch y su amigo Max aún vivían solos en su casa de la montaña. Como todas las mañanas de invierno, el sol se asomaba justo a las 10 y el Grinch se despertaba porque le picaban mucho los pies.
Hola, Max. Ya son las 10. ¿Ya tienes ganas de comer? Pero antes, primero lo primero, sin saltarme al paso 10, es hora de hacer todo con rapidez.
Cada mañana la rutina del Grinch era la misma. Se levantaba, se rascaba y en el baño terminaba. Al espejo se miraba y su cara arrugaba.
Parezco una lechuga. Me pregunto si será porque soy verde como una oruga.
Corre a la cocina para ver si hay comida. Y como siempre acostumbra, dice su frase diaria como si aún tuviera una herida.
A falta de amor, veré qué hay de comer hoy en el refrigerador.
Amigos, déjenme decirles algo no tan bueno. Aunque el Grinch ya lo quieren en el pueblo, él aún siente que falta algo en su corazón. Y no tiene que ver con un frijol o un chicharrón. No. Es falta de amor lo que aún siente en su corazón. Y aún no sabe la razón. Pero no se preocupen. Si ustedes me acompañan hoy, vamos a averiguar si podemos cambiar esta condición.
Y entre otras noticias, la alcaldesa ha anunciado que inicia el programa de Navidad. Para más información, acérquense a Villaquién.
Mientras Grinch y Max van en camino, los habitantes de Villaquién empezaban su día, me imagino. Los quienes están ya muy emocionados empiezan a hacer sus buenas obras para tener muy buenos resultados.
Señora alcaldesa, escuché su anuncio por radio. Me preguntaba si yo podía ser parte de este evento. ¿Cómo funciona? ¿Se juega en un estadio?
Señor Grinch, no es ese tipo de concurso. Usted tiene que pasear por Villaquién y hacer cosas buenas.
¿Cosas buenas? ¿Y acaso todos ustedes cómo hacen?
Bueno, señor Grinch, déjeme le explico cómo hacemos las cosas aquí en Villaquién. Aquí en Villaquién, la Navidad es especial. Si hacemos
basuritas y puntos recibirá.
Mi recompensa al fin muy grande será.
Y celebrar por fin la Navidad.
Caminando cabizbajo, Grinch y Max vuelven a casa paso a paso. Pero Max hace un descubrimiento y da al Grinch un nuevo pensamiento.
¡Qué buena idea, amigo! Santa sabrá qué hacer conmigo. Vamos a su casa. Él tiene millones de regalos para dar. Y tal vez allá sea más fácil el mío ganar.
Yo sé lo que se imaginan. Un señor Santa vigoroso y rozagante. Pero esta Navidad, Santa está en cama con un resfriado delirante. El Grinch lo ve tan malito que se asusta por un ratito.
Siento mucho, señor Santa, venir a importunar.
Nada de eso, muchacho. ¿Qué vas a preguntar?
Se ve cansado y muy enfermo.
Ay, muchacho. Sí. Este invierno me ha dado duro. Estaba por preparar un té.
El Grinch sabe hacer el mejor té de jengibre. Su vecina María le dio la receta. ¡Qué es horrible!
Yo lo preparo para ayudarle.
Muchas gracias. Por favor, endulza con stevia. ¿Stevia? Pues soy alérgico a la miel.
El Grinch ofrece su ayuda y Max salta de alegría. Parece que nuestro amigo está entendiendo la vida.
He entendido completamente. Ya vuelvo, porque el agua hierve.
Determinado a ayudar a Santa con un calmante, Grinch se equivoca de remedio y al té agrega laxante.
Acá está su té, señor Santa.
Permítame, señor. Yo se lo doy. Pues se lo daré yo, porque soy su favorita. No creo, pues eres la que más grita.
Muchas gracias, muchacho.
Santa se soba la panza y pone cara de que algo pasa.
¿Se siente bien, señor Santa?
Mi panza se volvió salvaje y creo que la entrega de regalos tomará más de un instante. Ya vengo, que tengo que hacer algo importante.
¿Le parece si empiezo mis buenas obras ayudándole a organizar los regalos?
Grinch empieza a poner los regalos en el trineo, aunque el ambiente huele muy feo. Los ordena en orden de destino, aunque no sabía muy bien cuál era el camino.
¿Cómo va todo, señor Santa? ¿Se siente mejor?
Sí, un poco mejor. Gracias por... ¡Ya regreso!
Haga lo que tenga que hacer. Yo le ayudo con todo lo que pueda.
¡Alista los renos! ¡Ya voy para allá!
Nuestro amigo hace lo que Santa le ha pedido. Y cuando todo está listo, lanza un gran grito.
¡Estamos listos! ¡No se apure! ¡Yo le ayudo esta noche!
El Grinch se viste el traje, se aprieta el cinturón, se pone el gorro y...
¡Regalos a bordo y todo bajo control! Esta noche Santa descansará y yo haré la mayor obra de bondad.
¡Arre, renos, como sea que se llamen! Y el de la luz roja que va adelante. Vamos a hacer felices a todos los niños. Max y yo tendremos muchos nuevos amigos. ¡Arre, arre!
Después de varias casas trepar, muchos regalos llegó a dar. Con su barrigota aplastada, pudo por las chimeneas pasar. Él tenía que saber qué le pasaba a esta quien.
Para que esté sano y para que toda la tos se vaya.
En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén.
¡Ah! ¿Qué haces aquí, señor Grinch?
Te traje un presente. Espero no te moleste. ¿Tú qué haces sola y en este abandono? ¿Y quién es el tal Jesús? Si me dices eso, sería un plus.
Yo no estoy sola, señor Grinch. El Espíritu Santo está conmigo en todo momento.
¿Cómo dices?
Sí, el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios que nos acompaña en todo momento.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Si aquí solo está Max, mi amigo el audaz.
El Grinch no sabía de lo que la niña hablaba, mas a él eso no le importaba. Pero algo que dijo después la niña le llamó la atención, y de esto sí exigió explicación.
Señor Jesús, y te pido que al señor Grinch le des tu bendición y que tu espíritu llene su corazón.
Pero dime tú, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo que espíritu en mi corazón? A eso no le hallo razón.
¿Cómo decirte que estoy sola si aquí está Jesús? ¿Cómo negarle todo el gozo si murió por mí en la cruz? Me sacó de un hondo pozo donde no veía luz y todo fue por mí. No me sentiré que yo soy. Tengo a Jesús. ¿Cómo decir que no tengo nada? Si...
Me gusta más cuando me dan comida en vez de canciones.
Señor Grinch, no tenemos comida porque la verdad soy una huérfana y no tengo ni para comprar la decoración de Navidad.
Ah, con que por eso es que no decoraste nada. Qué pobre. En fin, aquí está tu regalo, amiguita. Y pídele más bien a Jesús que te dé más dinerito. Cash.
La verdad, no extraño la decoración, porque tengo a Jesús en mi corazón. Y ya con eso es suficiente para bailar un son. ¡Ton, ton!
¡Ay, el Grinch dañó los regalos y los demás los perdió!
Gusano soy y no hombre. La gente se burla de mi nombre. El pueblo me desprecia. Cuando me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza así.
Y con estas quejas entre el ceño, nuestro amigo cae en un profundo sueño.
¿Ah? ¿Quién? ¿Cuánto tiempo dormí? ¿Qué hora es?
Hola, estoy de visita por acá y quisiera saber si tendrías algo de beber.
¡Lárgate! ¡No quiero visitas!
Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo.
Al escuchar aquella voz, el Grinch sintió cómo su corazón se movió, pero no quería abrirle al extraño, pues hace mucho que no se daba un baño.
Está bien, está bien. Igual, hace mucho que no recibo visitas. Pero, ¿y si es uno de los quienes? ¿Que me quiere ahorcar?
Tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, y yo te daría el agua que da vida.
Ok, ok. Eso sí no lo entendí. ¿Ah? Ni siquiera tienes con qué sacar agua. ¿Cómo me vas a dar de esa agua?
Cualquiera que beba del agua de estos pozos vuelve a tener sed. Pero el que tome del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna.
¿Vida eterna? ¿Qué debo hacer para beber de esta agua y tener vida eterna?
Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu madre y a tu padre.
Al oír esto, el Grinch entristeció, porque sabía que de esto tan hermoso no era merecedor.
¿Quién podría recibir la vida eterna? Para mí es tan difícil ser completamente bueno y hacer cosas buenas como los quienes.
Para los seres humanos, eso es imposible. Pero todo es posible para Dios. El mundo ahora es egoísta, interesado solamente en ganar más y más dinero. También hay gente orgullosa, que se cree más importante que los demás. Y eso no es la Navidad.
Entonces, ¿qué es la Navidad?
De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
¡Ahí está! ¡Ahí está! Otra vez dijiste vida eterna, pero no entiendo. Yo no puedo hacer siempre las cosas que me dijiste que debo hacer.
El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores.
Yo soy un pecador.
Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesús. Todos han pecado y por eso están lejos de Dios. Pero Él los ama mucho y los declara inocentes sin pedir nada a cambio. Dios envió a Jesús para morir por ustedes. Si confías en que Jesús murió por ti, Dios te perdonará.
Nada tienes que hacer para que yo te ame. Desde el principio te amé. Yo vine aquí para salvarte.
Jesús. Jesús, yo confío en ti como mi Señor y mi Salvador. Perdóname porque he sido malo, amargado y porque odiaba la Navidad y a todos esos donquienes que, en fin, te quiero recibir como mi regalo esta Navidad. Me arrepiento de todo corazón y ayúdame a llevar este mensaje a todos en Villaquién.
Bienvenido a casa, hijo mío.
Habitantes de Villaquién, les traigo un mensaje y quiero que escuchen para que la Navidad disfruten.
¡Bú! ¡Vete de aquí! ¡No te queremos ver!
¡Ni siquiera oler!
¡Hasta te podría morder! ¿Cómo ves, Grinch? De tus palabras no queremos saber.
Amigo, con lo que me has contado que hiciste, hasta yo los puedo entender.
Pero denme una oportunidad de explicarles. El significado de la Navidad no se trata de recibir regalos, sino más bien del Salvador que Dios ha enviado.
Pero, ¿de qué hablas, Grinch? Si esto se trata de lo bien que te has portado.
No, 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 no. Créanme, con la purita verdad, yo he hablado.
Vete de aquí, Grinch. Tus mentiras nos tienen cansados.
Pero él no está mintiendo. El mensaje de salvación ha llegado. Y el que no lo reciba, no podrá ser salvado.
Sé que tienes un lindo corazón y quieres que al Grinch perdonemos, pero es imposible después de lo que ha hecho.
Pero es verdad. Jesús me lo dijo a mi corazón y desde ese día encontré la salvación.
Jesús es el Salvador. En mi sueño apareció y tengo certeza de que mi corazón cambió.
¡Señor Grinch! ¡Finalmente entendió el mensaje! ¡Yupi! Ahora con Jesús en su corazón ya puede modelarlo al son de cualquier canción.
¿Modelar a Jesús?
Strike a pose.
No, no, no. No, 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 no. Modelar a Jesús es ser como Él, haciendo siempre el bien. Recuerda, señor Grinch, quién es tu Salvador.
Sí, sí. El regalo más grande es la salvación. Y no se gana por obras, sino por confesión que Jesús es el Señor.
En ese momento el pueblo quedó perplejo y todo lo que hubo fue silencio.
¡Qué buen chiste, Grinch! ¡A todos hiciste reír!
Solo por esto ya valió la pena venir.
Si fuera por buenas obras, nadie es bueno del todo. ¿Alguna vez no has mentido? ¿Y en qué problemas no te habrás metido? ¿O tú, aunque regalos has recibido, tu vida con mentiras has vivido? ¿O tú, que tus juguetes no prestas, aunque te hagan muchas fiestas?
Y además un gato tiene un regaño del pastor, se viene.
E incluso tú, que comes y comes, y no compartes ni con el que se asome.
Hasta hambre ya me está dando.
O yo mismo, que soy gruñón, aunque sus regalos dejé en el buzón.
Todos se pusieron muy tristes por saber su condición. Si no era por obras, definitivamente no habría salvación. Ni Santa esta vez dio su opinión.
Por eso la Navidad no es sobre regalos materiales, sino que se trata del regalo que Dios nos dio.
Así es. Anímense como yo, que al saber esto, mi corazón se expande por muestra de amor tan grande.
A la expectativa de qué pasaría, ya nadie se movía. Pero lo que ocurriría era algo que nadie se esperaría. Ni siquiera yo lo sabía.
Hola a todos en Villaquién. Veo que a mi amigo aquí presente no le quieren creer. Pero la verdad, sin duda, les ha dado a conocer. ¡Oh!
¿Quién eres tú que vienes y traes paz a nuestros corazones y no lo podemos explicar?
Es Jesús, mi Señor, de quien les dije me trae alegría al corazón.
Yo soy el regalo para ustedes que el Padre ha enviado, y el que me reciba en su corazón será salvado.
Pero, ¿cómo pasará esto si yo aún no lo entiendo?
Solo tienes que tener fe de lo que yo te daré, y con eso es suficiente. Ya que el Espíritu Santo se encargará de convencerte. Creer en mí es suficiente para vivir eternamente. Creíste y compartiste tu misión. Lo que un día te revelé al corazón. Con eso has demostrado tu amor y compasión.
Gracias, mi Señor.
Un momento. ¿Eso quiere decir que nos podemos portar mal y Jesús nos perdonará y nada pasará?
No. Ya entiendo. Antes nos portábamos bien para que nos dieran regalos por doquier. Pero ahora haremos el bien por agradecimiento a nuestro Rey.
¡Viva el Rey Jesús!
¡Que viva!
¡Viva!
Sé que de hoy en adelante la Navidad para todos tendrá un gran significado. Y siempre recordarán esta época como el regalo más grande que Dios les ha dado.
Y así otra Navidad feliz en Villaquién, donde la alegría llena el corazón de los quien. Y hasta Santa, desde ahora en adelante, diría siempre amén.
La Navidad es Jesús, la Navidad es Jesús.
La Navidad es Jesús,
la Navidad es Jesús.
Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para nuestros queridos participantes con este lindo mensaje, con esta linda presentación. Y creo que es interesante, pensando en algunos personajes, ¿no es cierto? En Navidad tenemos algunos personajes que en la vida real, en el significado genuino de la Navidad, no tienen nada, absolutamente nada que ver. Posiblemente, obviamente, algunos son creación de Hollywood, ¿sí? Otros personajes que por ahí aparecieron, pero que no se distorsione nunca el verdadero sentido de la Navidad, ¿no es cierto? Es ese mensaje. De hecho, la palabra Navidad, ustedes conocen, ¿no? Es una palabra compuesta, nati vita te, ¿sí? Nacimiento de la vida para ti, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y eso creo que es importante tener en cuenta. Para cerrar este pequeño espacio, quisiera dejar con ustedes una porción de la Biblia, brevemente, en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios, y aquí el apóstol Pablo, mencionando unas verdades muy importantes, poniendo el ejemplo de Cristo, dice, Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿no? Si hay alguna consolación en Cristo, entendemos que hay muchas familias que no les gusta la Navidad. Hay personas que no les gusta, ¿sí? Que se parecen de pronto al Grinch, como decía, ¿no? No les gusta, por muchos factores, por muchos factores. Puede ser porque ven en qué es lo que se ha convertido la Navidad, como también puede ser que son épocas en que nos recuerdan personas que a lo mejor ya no están con nosotros, épocas que han sido muy duras, muy difíciles, y que uno prefiere no, ni siquiera a veces celebrar, ¿no? El apóstol dice acá, si es que hay alguna consolación en Cristo. Y creo que es importante tener en cuenta que nadie puede traer esa verdadera paz al corazón, sino solamente, nadie puede traer el verdadero consuelo a nuestras vidas, sino solamente el Señor Jesucristo. Si algún consuelo de amor, dice la palabra del Señor acá, si alguna comunión del Espíritu, comunión del Espíritu. Esta temporada son temporadas en que hay bastante reuniones. Yo no sé cómo están ya sus agendas, pero uno puede tener reuniones, pero no necesariamente estar en comunión. La palabra de Dios dice en Proverbios, mejor es comidita de legumbres donde hay amor que todo un banquete donde hay rencillas, pleitos, problemas. ¿No es cierto? Y es cierto, es cierto. Prefiero comer una sopita de fideo en un ambiente donde hay amor, que puedo tener todo un banquete, ¿no? Pero donde hay resentimientos, donde hay amarguras, donde ni siquiera se puede hablar con tranquilidad, donde todo es crítica, ¿sí? Y a veces no hay comunión, no hay comunión. Pero si está la presencia del Señor por su Espíritu Santo, dice, ahí hay comunión. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y aquí esta parte es profunda, lo que dice el apóstol. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Haya este sentir también en vosotros, ese mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo? Y dice claramente acá, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Otras versiones dicen, no se aferró, no se aferró a esa condición de ser Dios, porque él pudo. Hermanos queridos, si es que hubo alguien que tenía todo el derecho y le asistía todo el derecho de nacer en otra cuna, era él. Él no tenía por qué nacer en un pesebre. Hoy en día ustedes saben perfectamente, hay concursos de pesebres, ¿sí? Y es bonito de pronto ahí, ¿no? Hay concursos de pesebres. ¿Y a cuál pesebre se le premia más? Al pesebre más bonito posiblemente. Al pesebre más bonito. El pesebre donde nació Jesús no tiene nada que ver con los pesebres que hoy en día conocemos o vemos o que elaboramos. Nada que ver. Era un lugar oscuro, era un lugar maloliente. Y ahí nace el Hijo de Dios. Por eso digo, si alguien tenía el derecho y le asistía el derecho, ¿sí? Jesús se despojó de ese derecho, haciéndose, ¿sí?, hombre primero, y se humilla a sí mismo. Y no solamente eso, sino que dice la palabra de Dios, nace en un pesebre, fue tratado como fue tratado y muere en la cruz. Creo que En el cielo hubo dos momentos especiales. Hay muchos momentos, creo que en la presencia de Dios definitivamente, pero dos creo que son significativos. Yo creo que el primer momento en que en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viendo la realidad de lo que también sucedía con la creación, la desobediencia del hombre, en ese acuerdo en la eternidad, deciden que el Hijo de Dios nazca de la bendita Virgen María. Interviene en un momento en la historia que divide la historia en dos. Y creo que el cielo en ese momento, sabiendo qué es lo que representaba eso, imagínense, ¿no? Pero acá estás bien, acá te sirven los ángeles, acá está, tienes todo prácticamente. Sin embargo, debes llegar a este mundo pecador y nacer de esta manera, hacerte hombre con estas limitaciones que todos los hombres tienen, experimentar lo que todos los hombres experimentan, viviendo una vida correcta, santa, agradable a Dios. Y además de eso, debes morir en la cruz. ¿Sí? ¿Cómo sería la presencia, cómo sería la sensación en el cielo en esos momentos? Cuando esto surge, no hace 2000 años. Este plan de Dios surge en eternidad para la redención del hombre. Y ese momento en que se decide que nazca, ¿sí?, como un ser humano, se encarne y nazca como un bebé. Pero no solamente ese momento en el cielo, también otro momento en el cielo. Y de hecho, ese momento en el cielo, el ser humano sí fue testigo de lo que aconteció. Porque cuando Jesucristo moría y expresaba sus últimas palabras, ¿no es cierto?, dice la Biblia que todo el cielo se oscureció, todo el cielo. Y en ese momento inclusive el Señor Jesucristo va a decir esas famosas frases que todos conocemos, hablando primero del perdón, etcétera, ¿sí? Pero también dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo lo que Jesús experimentó, el abandono de sus amigos, la traición de sus amigos, y ahora está expresando de esta manera: ¿por qué me has abandonado? En ese momento el Señor Jesucristo, hermanos y amigos queridos, está llevando tu pecado y mi pecado. No había otra manera de pagar. Él por nosotros, dice la Biblia, se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que con su muerte, con su resurrección, nosotros tengamos nuevamente, seamos reconciliados con Dios. Sin Cristo estamos enemistados con Dios. Por más buenas obras que hagamos, por más buenas obras que hagamos, como vimos en esta representación, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, Efesios capítulo 2, 8, 9, 10, que muchos conocen: porque por gracia sois salvos, ¿qué dice? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie venga ante la presencia de Dios y pretenda jactar por todo lo que ha hecho. Es por gracia que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero las obras sí tienen un lugar importante, no para merecer la salvación, pero sí en gratitud por lo que el Señor ha hecho. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Ya no es para ganarme la salvación, ganarme el cielo, qué sé yo, el favor de Dios. Las obras no son para eso. Las obras son porque he experimentado el amor de Dios en mi vida, y en gratitud pues decido creer, obedecer y hacer lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios. Son cosas muy distintas. Y quiero terminar con un pasaje también en la Biblia, en Juan capítulo 17, que el Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ustedes saben, hay muchas religiones, muchos lados de creer en muchos dioses. Sin embargo, Jesucristo dijo: esta es la vida eterna. Yo no sé cuántos dioses ofrecen vida eterna, cuántas religiones ofrecen vida eterna a su manera, pero el único que venció la muerte, resucitó, es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dice: esta es la vida eterna, que te conozca. Si hay algo que Dios quiere para cada uno de nosotros, es que le conozcamos. No se trata de conocer una religión más, no se trata de conocer una religión más, se trata de conocer a Dios. Esta es la vida eterna, conoce a Dios, y que conozcan al Hijo de Dios. La vida eterna no vamos a experimentarla después de muertos. Ese es un error. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 3, ¿sí?, estas preciosas verdades. Él no vino a condenar al mundo. Él no vino a que. Él no quiere. No quiere la perdición ni la condenación de ninguna persona. Pero también Dios nos ha dado la libertad de elegir. Sin embargo, dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero cuando uno viene a Cristo Jesús, la presencia de Él ilumina el corazón nuestro. Y Él nos da el poder para vencer. Nos da primero el perdón. Cuando dice la palabra de Dios acá en el pasaje que leímos del apóstol Pablo, que el Señor no se aferró a esa condición de ser Dios, sino que se despojó. A veces nosotros nos aferramos a muchas cosas. A veces hay situaciones que ni siquiera deberíamos aferrarnos, porque podemos estar aferrados a un recuerdo que nos causa dolor. Nos aferramos a un resentimiento, nos aferramos a la culpa, nos aferramos a tantas cosas que solamente nos limitan. Solamente nos limitan. Y el Señor vino justamente para que nosotros podamos experimentar esa verdadera libertad que es solamente en Cristo Jesús. Queremos terminar en esta mañana orando y diciéndole: Señor, gracias por lo que tú haces por mí. Gracias porque no te aferraste. Te asistí a todo el derecho de nacer en otra cuna. Naciste en un pesebre, y podríamos decir del pesebre a la cruz. Ese fue el propósito de Jesús. Jesús dijo: para esto he venido. A veces nosotros vivimos toda una vida sin saber para qué estamos aquí. Jesús dijo claramente: para esto he venido, porque está interesado en ti y en mí, para que experimentemos su gracia, su amor, su perdón, su salvación. ¿Qué tal si en este tiempo de Navidad reconocemos con gratitud por todo lo que hizo por nosotros? Y a lo mejor, sí, a lo mejor hay personas que sí han creído en Jesús, sí han creído en Jesús. Pero la Biblia enseña que no solamente es que, la Biblia dice, ¿no?, a veces los diablos son más creyentes que uno, de verdad. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Santiago: aún el demonio cree, ¿y qué cosa? Tiembla. ¿Sí? No es que el diablo no cree, cree, ¿sí?, pero no quiere reconocer el señorío, la majestad, y tampoco ha rendido su corazón. Y por eso creo que es importante creer, pero también rendir. San Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y son dos cosas importantes: creer y recibir. Creer y recibir. Si tú ya has creído y ya tienes al Hijo de Dios en tu corazón, ¿sí?, dale gracias y sigue viviendo buscando la manera de agradarle a Él, en dependencia de Él. Pero quizá hay personas en esta mañana que dicen: bueno, yo sí he creído, pero no estoy seguro de que tengo vida eterna. ¿Sí? La vida eterna no esperes después de que mueras. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El que cree en el Hijo de Dios, dice el apóstol, tiene vida eterna. Ni siquiera dice tendrá vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Dios quiere que comencemos a experimentar la vida eterna que es en Cristo Jesús, ahora que tenemos la posibilidad de decidir. Después de muerto ya no vas a tener la posibilidad de decidir nada. Es ahora, aquí en esta vida, ¿sí?, que tienes la opción de reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué tal si oramos un ratito y decimos al Señor: gracias, gracias por no aferrarte a tu condición de Dios y despojarte y hacerte obediente hasta la muerte de cruz? Señor, nadie ha hecho lo que tú has hecho por mí. Y también, Señor, quieres seguir interviniendo en medio de lo que yo esté viviendo. Tú sabes a lo que yo estoy aferrado. Y ahí solamente cada corazón sabe qué son aquellas cosas que, lejos de traer libertad, solamente nos esclavizan más. Pero qué bonito que en esta mañana sea una oportunidad para decirle: Señor, te entrego, me rindo, no me aferro, ya sea una cosa, ya sea una persona, ya sea un recuerdo, algo que me está estorbando. Te entrego, Señor y Dios. Tal vez un pecado, ¿no? Tal vez un pecado. Cuando el Hijo de Dios viene, hay verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Padre, gracias por cada persona acá en este día. Gracias, Señor, por el mensaje precioso de la salvación, que es el verdadero mensaje, Señor y Dios. Y gracias por cada corazón que en esta mañana te ha reconocido, o que está quizá en esta mañana, en esta oportunidad, tomando una decisión de creer, pero también de decidir recibirte a ti, Señor. Tú dices en tu palabra que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Qué tal si en esta mañana tú decides, si no lo has hecho antes, decides entregar tu vida a Cristo? Nadie ha hecho ni hará, ningún personaje que se hable de ser en Navidad o en la historia, en lo que sea, nadie ha hecho lo que Jesucristo hizo por ti. Pero Él tampoco va a forzar a nadie. Es una decisión nuestra para decirle: Señor, aquí está mi corazón, te necesito y te reconozco como mi Señor y Salvador. Padre, gracias por cada corazón, por cada persona que en lo profundo de su ser está tomando esa decisión. Y si tú estás tomando esa decisión, quisiera terminar orando este momento por ti, ¿sí? Si puedes un segundo levantar tu mano y volver a bajar, si tú estás tomando esa decisión. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias al Señor. Es la decisión más importante de la vida, más importante. Todos tomamos una decisión en esta mañana de si vengo o no vengo acá. Todos tomamos una decisión de aquí, de salir, al salir de aquí. Todos estamos tomando decisiones, pero son decisiones que nos afectará quizá temporalmente. Pero la decisión que estamos tomando ahora te va a afectar por la eternidad, sea para salvación o sea para condenación. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Si hay alguien más que está diciendo al Señor: yo te entrego mi vida, yo entrego mi corazón, yo me rindo a ti, Señor. Ya no quiero aferrarme a aquellas cosas que solamente han sido una carga en mi vida. Me aferro a tu amor, a tu perdón, a tu salvación. Gracias, Señor amado, por cada persona en esta mañana que reconoce tu señorío, tu majestad, tu amor, tu perdón, Señor. Y que tu presencia sea guardando y guiándonos, como dice tu palabra, Señor, igualmente, todos los días hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.